MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga aguinaldo, no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga vacaciones. No reconoce la relación laboral el empleador, son empresas buitre.
Vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, llamado outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal.
Es un mecanismo que ha venido afectando a los trabajadores y a la hacienda pública. Hay una afectación a las empresas que sí cumplen, porque hay una competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por el lado del pago a los trabajadores como por la evasión de los impuestos y las cuotas de seguridad social. La reforma está integrada por modificaciones las siguientes leyes: Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley de ISR y la Ley del IVA.
Hemos interpretado eso como una traición a un compromiso que se hizo de manera expresa apenas la semana pasada en la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial.
La redacción y la presentación de esta iniciativa es muy desaventurada porque pues crea más confusión que aclaración.
Si hay empresas fantasmas que se están aprovechando de la figura de outsourcing, mételos a la cárcel, o sea, fíncales tu responsabilidad. No puedes nada más porque haya a alguien que esté haciendo mal uso, cancelar todo un programa.
Evades impuestos como empresa, evades responsabilidades, evades la idea de la antigüedad con tus asalariados.
Pasé por firmar hojas en blanco, nunca me dieron copia de mi contrato, entonces no sabía ni qué cosas entraban en mi trabajo, ni mis obligaciones. Me pedían como ayuda para trabajar los fines de semana, pago era, te compro unos tacos para que tengas algo que comer.
Este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder.
A ver, tengo muchos comentarios porque una cosa es lo que dice el presidente, lo que dicen los diputados. Escuchamos a Noroña, por ejemplo, ¿no? Es que son empresas buitre, no sé qué. Y otra cosa es la neta, la realidad. Mucha gente no tiene un empleo formal. La mayor parte en este país no tiene un empleo formal. O trabajas por tu cuenta, mi caso, por ejemplo. O sea, vas y trabajas, facturas, etcétera, con distintas empresas o con distintos servicios, etcétera. O freelanceas de repente, o la que está cañona también, pues empleo informal, y ráscate con tus uñas, ¿no? Y ahí vas, y a veces bien, a veces mal. O sea, la mayor parte en este país no está en un asunto de este México que se quiere vender, que sería maravilloso, pero no lo es, en donde tengas prestaciones, en donde tengas vacaciones, tengas tu aguinaldo, no. Es más, la mayor parte de chavos, de menores de 27, de 25, de 30 años incluso, pues no ubican lo que es un empleo formal como tal con las prestaciones de ley. Tengo aquí un buen de mensajes y yo creo que la realidad es la que tenemos que tocar por un momento. Hola Luis, te estamos escuchando. Soy Erika en la Ciudad de México. Hemos visto afectado todo por la pandemia. Mi esposo perdió el trabajo. Él se dedicó por 12 años al outsourcing. Ofrecía los servicios de outsourcing legal y pues si con la pandemia lo mermó, esto ya le va a destruir por completo. Se está cayendo el presidente, se está cayendo el país, dicen aquí, y parece que el presidente está haciendo nada más problemas. Cuando dice el presidente que los impuestos de las empresas los recolectan los trabajadores, quienes reciben los servicios públicos decadentes por los que los patrones no declaran en la totalidad. Felicidades por el programa, gracias. Yo conozco gente que trabajó en outsourcing. Y ayer le pregunté a una amiga, me dijo que su empresa sí era muy gandalla, pero que tanto así como eliminarlos, pues tampoco. Ella me dice, también son una fuente de trabajo. Yo trabajé 16 años en México, traté de arreglar una pensión y fueron puras trabas, ni pensión, ni retiro, ni fondo de pensión. Trabajé 16 años en Estados Unidos, cumplí con todo lo que me pidieron y en 2 meses recibí mi pensión. Así me mantengo con una pensión que tengo de los Estados Unidos, me dicen aquí en el WhatsApp. Que los diputados de Morena se reduzcan el salario y el aguinaldo, ¿no? Que son diferentes y que el cambio, se lo redujeron. Yo trabajo en el esquema outsourcing, ya que el gobierno no genera empleos de calidad. En el outsourcing yo tengo un buen ingreso y además puedo administrar mi tiempo. Ahora que lo quieren regular con fines recaudatorios, creo que lo que va a pasar es que se va a estropear el esquema. Mejor que dejen las cosas como están y ya que la presidencia trabaje, no que tengan ocurrencias. Ja, 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 es que es viernes 13. Ya, espérate. Ay, nada más nos asustan. Viernes 13 en año 2020. ¿Qué podría salir mal, verdad? Tengo trabajo formal, pero disminuido a causa de la pandemia. Prestaciones de ley, vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades. Aunque el aguinaldo y las utilidades 2021 ya dijeron que no va a haber. Fíjese, es el... Híjole. Es uno, póngale usted, así a ojo de buen cubero, es uno de 10 o de 15 mensajes... que me dice que tiene empleo formal. Los demás, o freelance, o outsourcing, o de plano en el tema de la informalidad. Le aprecio mucho en esta mañana al presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, es Armando Leñero, para que podamos platicar un poquito lo que es el outsourcing, lo que quiere hacer el gobierno de la 4T, y sobre todo si usted trabaja en outsourcing o algo por el estilo, pues cómo se puede afectar. Gracias, Armando, por la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buen día, Luis. Muchas gracias. Estaba escuchando los comentarios de todo tu auditorio, que son muy interesantes.
Oye, cuéntanos, Armando, ¿qué es lo que está en juego en este momento? ¿Te parece si empezamos primero para hablar y entender qué es el outsourcing? O sea, ¿cuántas personas trabajan en outsourcing? Cuéntanos.
Mira, es una relación laboral, porque hay un trabajo personal subordinado, donde en este caso hay tres figuras. Hay un trabajador, hay un patrón y hay un beneficiario del servicio de este trabajador. Y la responsabilidad de ambos, del patrón como del beneficiario, es solidaria con respecto a los derechos de los trabajadores. Eso es la subcontratación. Y sirve pues para muchas cosas. Sirve para prestar servicios, temporadas navideñas, por ejemplo, ahora que se vienen, los contratan por su contrata, trabajadores del campo, en la construcción, para obras específicas, etcétera, etcétera. En este esquema, mínimo hay 4,500,000, que es los que tiene registrado el INEGI. No contamos con un registro nacional, que es lo que deberíamos de tener. Lo que más se le acerca es el registro que debería de tener el Seguro Social, que son los patrones que se registran como empresas de subcontratación y que tienen que informar trimestralmente. Aquí el problema es que no se registran como algunos, como empleados de subcontratistas, uh-huh, sino como de servicios profesionales, entonces no hay un control sobre ellos. Okay. Entonces hay 4 millones, pero podría llegar hasta 7 millones de trabajadores en esta figura.
Ahora bien, aquí el problema es que hay también quien se ha pasado el lanza y quien utiliza este esquema para evadir impuestos o para no pagar ciertas prestaciones. ¿Hay un cálculo de cuántos podrían estar en este esquema?
Hay de todo. Calculamos que por lo menos 1,000,000 de trabajadores podrían, un poco más, hasta 2,000,000 de trabajadores podrían estar en este esquema. El problema, Luis, no es la regulación. En el Centro de Estudios estamos seguros que podría no haber ninguna ley de subcontratación. Se pueden eliminar todas las leyes. Y si se hace cumplir solamente la Ley Federal del Trabajo, con eso es basta y sobra para que esté regulado. ¿Por qué regula la Ley Federal del Trabajo? Los derechos que tienen los trabajadores, su aguinaldo, el derecho al Seguro Social al 100%, en ningún lugar dice que se puede hacer menos a través de ciertas figuras. Habiendo una relación personal subordinada, se tiene que respetar la ley. No solamente para los subcontratados, sino para todos. Y como bien lo decías, el problema en este país es la evasión, no tanto subcontratada, sino la directa, la que hacen los patrones directos, que bien les pagan un salario mínimo y lo demás se lo pagan por algunas estrategias fiscales, entre comillas, uh-huh. o simplemente, como tú decías, tan informales e informales. No les pagan seguro social ni nada, y prueba de ello, pues, es todos los mensajes que tienes en tu, uh-huh.
Sí, aquí
en tu programa, claro. De que te dicen, oye, pues yo soy informal, no tengo ni un salario mínimo que registro, y pues tengo una trabajo todo el día y trabajo para un solo patrón y de ahí vivo, ¿no?
Claro. Que en este sentido, la iniciativa le está causando pues mucho escozor y mucho nervio a la iniciativa privada. Platicamos hace un momento con Gustavo de Hoyos, por ejemplo, en este programa, y pues les llama la atención lo que se ha presentado en este momento. Hay un momento de crisis, hay muchas cosas. ¿Cuáles verían como un riesgo? ¿Lo ven ustedes como un riesgo? ¿Como que esto se va a regular o lo quieren regular como lo quieren regular? ¿Meter a la cárcel incluso a algunas personas? Hay quien dice se puede espantar el empleo. ¿Lo ven así?
Sí, sí, por supuesto. Mira, primero, lo que vemos es que hay una violación al artículo 5 constitucional que dice que a nadie se le puede prohibir que se dedique a algo siempre que sea lícito. Y entonces, bien lo decía la secretaria ahorita en el resumen que presentaste, que por algunos evasores hay una competencia desleal, porque unos hacen trampa y otros no. ¿Y qué hacen estos? Pues quitan a todos, ¿no? Y entonces sí prohíbe que alguien lícitamente se dedique a una actividad. Y ese sí, y eso sí manda un mensaje, que en cualquier momento te pueden eliminar a lo que tú te dediques. Puede ser su contratación o cualquier otra cosa. Como lo hemos visto en la eliminación de las energías limpias de la fábrica de cerveza allá en Tijuana, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje que se manda. Luego, las empresas pequeñas utilizan, el presidente decía que eran las grandes, pero ahí hay un error. Las que más la utilizan son las micros, las medianas y las regulares empresas, uh-huh. son las que más dedican. Utilizan esa figura en la subcontratación porque con ellas dejan en manos de un experto quien se encargue de todas las nóminas uh-huh. y entonces ellos se dedican a su negocio. Bueno, con esto pues le quitan esa posibilidad. ¿Y qué van a hacer? Pues mejor, es más fácil estar en la informalidad que hacer todo un trámite, que el trabajo que representa tener un empleado en la formalidad. El costo del error, lo que nosotros le llamamos, que es si tú te equivocas en algún cálculo con el Seguro Social, tienes multas, recargos uh-huh. y actualizaciones, que además no los detectas un día, los detectas 5 años después o 4 años después, uh-huh. y bueno, las multas son enormes.
Pregúntale a Héctor Aguilar Camín y Letras Libres, ¿no?
Es correcto.
O sea, dijo un error del IMSS, supuestamente, le costó $1,000,000. No creo que haya sido porque es adversario o algo. Pues les debe cosas que de repente llegan a salir por ahí y eso creo que pinta muy bien el ejemplo que nos das. Finalmente, yo quiero preguntarte algo, Armando, porque, a ver, hoy discutimos sobre estos temas y muchos chavos de 30 para abajo, tú lo sabes mejor que yo, está igual de 30 para arriba, pues, pero la mayoría están escuchando esto y están poniendo cara de what. O sea, ¿prestaciones? ¿Afores? ¿Vacaciones? ¿Aguinaldo? ¿Qué es eso, no? O sea, para la gran parte en este país no hay un empleo formal como tal. O estás en la informalidad, ponle que no estés en un esquema de outsourcing, pero o estás en la informalidad o estás trabajando por tu cuenta, ¿no? Estás en la freelanceada. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Porque cada vez son menos los mexicanos que tienen la posibilidad de todas las prestaciones, de ley y cosas por el estilo. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el Centro de Estudios de Empleo Formal?
Mira, yo creo que el trabajo tiene que ser de parte del gobierno, de aplicar la ley y de fomentar que las empresas pequeñas se ajusten. Parece ser que al gobierno le gusta la informalidad. ¿Por qué lo digo? Porque los apoyos que da los apoyos sociales solamente están dirigidos a personas que están en la informalidad. Cuando los apoyos, el gran presupuesto que se tiene en los apoyos sociales debería de ser para fortalecer la base de la formalidad, porque es a través de la formalidad del empleo la única manera en que se puede combatir la pobreza. ¿Por qué? Porque cubre las necesidades que tú decías. acceso al seguro social, a una vivienda digna, a tener un retiro en el futuro, a tener capacitación, seguridad en el trabajo, etcétera. Solamente es a través del empleo formal, donde se cubren los rezagos de escasez que tienen muchas familias. Y el gobierno debería centrarse más en eso, más fortalecer a las clases medias, que las clases medias se fortalecen a través del empleo formal.
Pues vamos a seguir de cerca el tema. Armando Leñero, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana, presidente de este Centro de Estudios del Empleo Formal. Estamos al habla, si me permites, buen día.
Claro que sí, que buen día y buen día a tu auditorio. Y estamos listos para platicar de todo este tema de cómo poder incrementar y apoyarlos, tanto a los empresarios como a los trabajadores en este centro, de orientarlos qué hacer para tener un empleo formal y digno.
Ahorita subimos por ahí la página a nuestras redes. Gracias, es Armando Leñero. Muy, muy buenos días.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.